Sintonía
personal.
Bon dia. Aquí estem a Sintonia Personal. Avui parlarem de la mort i de dol. Llegint sobre la mort i el dol, he fet un cant a la vida. Un cant per gaudir dels petits plaers de la vida quotidiana, que tot i semblar de vegades buida, és plena de misteris i motius de celebració. L'amor i la vida, dues cares d'una mateixa moneda, que tirem a l'aire cada instant que vivim. La vida també és un ball que fem abraçats a la mort. L'escultor català Xico Cabanyes ha creat un bosc d'escultures de mort. Diu que el dia que naixem ja comencem a morir. L'amor és present i comú a tots els humans. Anem complint anys que en realitat són un compte enrere. Que el programa d'avui de Mort i Dol ens serveixi d'inspiració per viure i morir bé. Que la nostra ànima sigui capaç d'abraçar el procés de mort amb acceptació i tendresa, plena de saviesa, compassió i amor. Claudio Naranjo, el gran psicòleg xilè, deia que vivim d'esquena a l'acceptació de la mort. Sí, que a nivell mental sabem que morirem, però a nivell emocional no ho hem integrat. Perquè si fos així, viuríem cada dia com si fos el darrer. Declarem-nos avui i sempre amants de la vida i de tot el que ens envolta. Expressem tot allò que desitgem per evitar deixar temes pendents el dia de la nostra partida. Celia Trujillo es nuestra invitada de hoy, buscadora de sentido existencial y apasionada por el tema de la muerte y el duelo. Licenciada en Derecho, tras años en un puesto de responsable administrativa de una oficina bancaria, la vida le dio un giro tras la muerte de su padre, un hecho que le cambió para bien, dice ella. Una vivencia que le ayuda a encontrar sentido, y que se convirtió en el catalizador para reorientar su carrera profesional, dando luz a su sensibilidad por el sufrimiento de las personas. Graduada en Trabajo Social y con un posgrado en Intervención de Duelo, actualmente es trabajadora social en un hospital oncológico de Barcelona, acompañando a pacientes y familiares en las diferentes etapas de la enfermedad. En las redes, a través de su proyecto personal de Lo Invisible y Lo Visible, comparte dos de sus fuentes de nutrición, la naturaleza y la escritura, captando instantáneas de su entorno que acompaña con reflexiones que nos llevan a saborear cada instante. Es una mujer valiente, reflexiva, que destila sensibilidad y ternura y que hoy compartirá con gran generosidad su experiencia personal y profesional. Bienvenida, Celia, es un honor tenerte aquí. Bueno, y agradecemos mucho tu colaboración en el programa.
Muchas gracias, Diana, a vosotros por contar conmigo y encantada de estar aquí.
Muy bien, pues Celia, vamos a hacer la pregunta como la más genérica. ¿Qué es para ti la muerte?
Yo podría decirte, ¿no?, lo que significó para mí la muerte y lo que significa, ¿no? Para mí la muerte significó un despertar y a la vez una vivencia donde conecté con el dolor más profundo que había sentido, ¿no? A día de hoy la muerte para mí es lo que me ayuda a vivir. Es la conciencia de la muerte la que me hace valorar, ¿no?, cada día que estamos aquí. La conciencia de la muerte es la que me ayuda a expresar también lo que siento, ¿no?, a mi entorno, ¿no?, a mis seres queridos, a seguir adelante, ¿no?, en esos momentos de dificultad.
Sí. Bueno, por eso decíamos, yo decía en la primera, no dejar nada en el tintero, ¿no?
Sí.
Ser capaces de expresarlo todo. Tú, a nivel personal, explicas que tu padre murió dos veces y que, por tanto, pasaste por dos procesos diferentes. Explícanos un poco cuál fue esta vivencia.
Sí, como bien dices, Diana, cuando yo tenía unos 22 años, ahora tengo 42, mi padre tuvo un accidente laboral. Se quedó como un niño pequeño, estuvo a punto de fallecer, así nos lo decían los médicos. Y bueno, ese accidente originó, ¿no?, un traumatismo craneoencefálico y nunca volvió a ser el mismo. Se convirtió en un niño, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquel padre que yo tenía ya no existía, ¿no? Murió. En aquella época, el proceso de duelo que hice, sí, es que no hubo proceso de duelo. Había tanto dolor, ¿no?, y tanta incertidumbre. Tampoco en aquel momento, ¿no?, hubo profesionales a nuestro alrededor, ¿no?, que nos pudieran acompañar o guiar en todo lo que estábamos viviendo. Y yo directamente lo que hice fue coger todo ese dolor, sí, apartarlo, enterrarlo y bueno, mi afrontamiento fue de evitación, protección. Es como si de alguna manera no hubiese existido, ¿no?
Sí.
No se hablaba. Bueno, cada uno en casa hizo lo que pudo y como pudo, ¿no?, para seguir adelante y sobrevivir.
Muy bien.
La consecuencia de esto fue que años después, bueno, pues empiezan a aparecer problemas en tu vida, ¿no? Uh-huh. Y empiezas a ir a un terapeuta y te das cuenta que, sea por el motivo que sea, siempre aparece tu padre, ¿no?, ahí.
Sí, y ese tema está ahí latente.
Sí, sí. Esto, bueno, implicó, perdón,
no, tranquilo,
un proceso personal de muchos años. El tema de la muerte para mí desde adolescente, ¿no?, es un tema que siempre, bueno, me había de alguna manera llamado, ¿no?, o atraído. Pero obviamente a esa edad no tenía la conciencia que puedo tener ahora. A raíz de todo este proceso personal me empecé a interesar más, ¿no?, por todo el tema de la muerte, del duelo, haciendo talleres, formaciones, hasta que años después, cuando yo tengo 36, es decir, 14 años después, sí, de repente, pues un día nos llega la noticia, ¿no?, de diagnóstico cáncer, de que no hay tratamiento y de que los meses de vida eran muy muy poquitos, ¿no?, sí, los que quedaban. Es claro, en ese momento lo que yo sentí es, bueno, como si algo dentro, ¿no?, se me partiese.
Sí.
La emoción, podría decir que fue de un miedo absoluto. Sentía como mi cuerpo se deshacía y recuerdo que empecé a llorar y no sé cuántos días estuve sin poder parar de llorar y luego siendo consciente, ¿no?, que en realidad no lloraba ese momento, sino muchos momentos pasados. En un primer momento sentí que todo lo que ya había hecho no me estaba sirviendo para nada porque tenía tanto dolor que incluso me enfadé, ¿no? Me enfadé decir, no ha servido para nada todo el proceso personal. Empecé a buscar también desesperadamente, ¿no?, en libros, ¿no?, cómo poder afrontar eso, ¿no?, qué hacer, sí, con el dolor que yo estaba sintiendo y cómo poder acompañar a mi padre en esa realidad que era que se iba a morir en unos meses, ¿no? Y bueno, es cierto que luego después sí que realmente me di cuenta, ¿no?, de que todo ese trabajo previo me estaba sirviendo, ¿no?, y me servía, pero en un primer momento, bueno, el impacto es grande, ¿no?, y te sientes como muy perdida, muy perdida.
Bueno, o sea que en realidad esto me hace pensar en alguna pregunta que tengo más adelante, pero que ya la avanzo, porque aunque queramos prepararnos para el tema de la muerte, yo diría la de nuestros seres queridos y también la propia, no sé si realmente tú con tu experiencia y con lo que ves en el hospital, ¿consideras que hay alguna manera de prepararse?
Bueno, realmente hay una cosa que una frase, ¿no?, que leí una vez, que no podremos vivir lo que es morirnos hasta que no llegue ese momento, ¿no? Con lo cual esa experiencia no podemos tenerla previamente, ¿no? Yo desde mi experiencia personal, ¿no?, sí que puedo decir que yo recuerdo, como bien he dicho antes, ¿no?, para mí el tema de la muerte, yo hablaba de la muerte, no tenía así miedo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, hasta ese día, ¿no?, donde realmente pasa a ser una realidad, ¿no? Y ahí te das cuenta que no es solo hablar o no de la muerte, ¿no? Hay tantas cosas ahí detrás, ¿no? Y que cuando llega, realmente tu vida deja de ser la misma, ¿no? Y te cambia hasta la mirada de la misma calle donde pasas cada mañana, ¿no? Sí. Entonces, para mí, la manera de prepararse, ¿no?, o al final pasa por ese proceso de trabajo interior, ¿no?, de cada uno. Pasa por cómo gestionamos las pérdidas que vivimos diariamente, ¿no?, desde separaciones, trabajo, cambio de residencia, pérdida por salud. Cada día, ¿no?, la vida nos está dando la oportunidad de aprender, ¿no?, nos va como entrenando, ¿no?, con todas esas pequeñas pérdidas que también vivimos a lo largo del día.
Sí.
Para mí la herramienta, no hay ojalá, ¿no?, hubiese un...
Sí, un método que todos podríamos utilizar.
Que dices, hago esto, esto, esto y esto, me garantizo que... Pero realmente no es así, ¿no? Es un viaje y un proceso muy personal. Sí que es cierto que cada vez más existen formaciones, existen libros, ¿no?, que hablan de que ayudan, ¿no?, a abrir un poco la conciencia, la mirada a este hecho, pero de alguna manera yo creo que es un viaje de toda la vida, ¿no?, hasta que nos llegue, ¿no?, ese momento, y que a veces yo siempre digo, ¿no?, creo, ¿no?, que tengo a la muerte, la conciencia de la muerte muy presente, pero aún y así yo no sé cómo gestionaré mi propia muerte cuando llegue o la de mi próximo ser querido cuando fallezca, ¿no?
Sí, es que en realidad, claro, yo cuando hago esta pregunta la hago desde el ciudadano de a pie, que yo soy, que no, bueno, que el tema de la muerte lo vive, como he dicho antes, que decía Claudio Naranjo, como algo muy mental, pero que realmente trasladar a la parte emocional, a la parte interna de la persona, como tú muy bien dices, hasta que no lo vives, no puedes saber cómo vas a reaccionar. Es muy interesante que las personas que nos están escuchando tomen en cuenta, pues, que estas pequeñas pérdidas o grandes pérdidas, pero al fin y al cabo pérdidas cotidianas, cambios drásticos, finales de cosas, de situaciones, son un preámbulo que, como tú bien decías, pues la vida nos entrena para saber y sentir lo que es la pérdida.
Sí.
Y este entrenamiento, pues, tiene que estar. El tema es que la muerte es un tema tabú. O sea, tú cuando quieres hablar de muerte con alguien, la gente en nuestra sociedad, en nuestra cultura, lo más habitual es que las personas eviten este tema, porque realmente, bueno, primero que no hay ninguna educación que nos prepare, hay otras culturas que lo viven de otra forma, pero la nuestra se vive con un cierto dramatismo que hace que se convierta en un tema tabú. Y claro, yo reflexiono y pienso, esto tiene unas consecuencias. ¿Qué consecuencias consideras que tiene el no tratar la muerte, el darle la espalda de esta manera y no hacer como que el tema no existe?
Para mí la primera es que es imposible vivir plenamente si sesgamos una parte de la vida como es la muerte. De alguna manera estamos quedándonos solo con la mitad, ¿no? Y esto está muy vinculado con cómo afrontamos desde nuestra sociedad, ¿no? Todo lo que es el sufrimiento y el dolor. Es cierto que, bueno, socialmente, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el dolor o el sufrimiento lo apartamos porque no lo queremos, porque de alguna manera duele, ¿no? Y es como se hace muy difícil a veces sostener qué situaciones, ¿no? Entonces, para mí, todo pasa, ¿no?, por aprender a abrazar nuestro propio dolor y nuestro propio sufrimiento, ¿no? En el momento que uno, de ahí cuando hablaba, ¿no?, de ese trabajo interior o proceso interior, cuando uno es capaz o puede empezar a sostener su propio dolor y su propio sufrimiento, ahí es capaz también de estar con el sufrimiento del otro, ¿no? Muchas veces te encuentras, yo lo viví, ¿no?, cuando todo el proceso de mi padre, ¿no?, gente que te viene, ¿no?, y tú ves que no saben, ¿no?, que están muy incómodos porque no pueden sostener tu sufrimiento, ¿no? Y muchas veces la reacción o lo que aparece no es quererte sacar de ahí, ¿no? Cuando en ese momento tú lo que necesitas es estar ahí, ¿no?
Vivirlo.
Sí, sí. Entonces, en este sentido, ¿no?, creo que hay ese concepto, ¿no?, o esa manera de vivir, ¿no?, como si siempre fuésemos a vivir para siempre, ¿no? Y realmente el apartar, ¿no?, la muerte no nos impide vivir con mayúsculas, ¿no? Impactaría en muchas áreas, ¿no? Como la gran, ¿no? Pero el tema de la comunicación muchas veces, ¿no? El no hablar, ¿no? El no dejar espacio para eso que nos da miedo, ¿no? O que nos duele, ¿no? Y creo que es algo a nivel social, como has dicho, hay en otras culturas, ¿no?, donde se vive de una forma muy diferente. Al final hay una realidad. Cuando tú amas a alguien, hay un vínculo, ¿no? Y con la muerte el vínculo se transforma, ¿no? No desaparece porque siguen estando, desde mi vivencia, ¿no?, y como lo siento, siguen estando ahí, pero ese vínculo de alguna manera cambia, ¿no? Y eso es doloroso. Y al final la muerte en sí, ¿no?, el proceso de acompañar a alguien o el vivir, ¿no?, la muerte de un familiar, siempre digo, ¿no?, que yo en el proceso de mi padre, ¿no?, su segunda muerte, por así decirlo, que ya fue la física, sentí el dolor más grande que he sentido, ¿no?, en mi vida, pero a la vez sentí una experiencia de amor que también podría decir que es la más grande que he sentido en mi vida, ¿no?,
la más sublime. Pero bueno, yo creo que esto debe ser fruto, pues, de este trabajo personal que tú comentabas, porque bueno, sabemos que hay gente que se queda estancada en fases de dolor, fases de duelo y bueno, y en el propio sufrimiento. Claro, muchas veces hemos oído, hablando del sufrimiento y del dolor, que el dolor es algo inevitable, mientras que el sufrimiento es una elección. Y en un proceso de muerte, pues, puede darse mucho sufrimiento innecesario. Cuando yo he leído esto, claro, me he preguntado, ¿a qué se refiere? ¿Tú cómo lo entiendes y cómo crees que este sufrimiento innecesario en este proceso de muerte se puede minimizar, si es que se puede?
hacerte un apunte, Diana, porque esta frase que citas, ¿no? De que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, la he ido leyendo muchas veces, ¿no? Incluso en redes sociales, y hay una parte que me mueve porque sí. Esta frase, ¿no? Forma parte de unas enseñanzas budistas que son extremadamente amplias y profundas, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando uno lee, cuando uno está sufriendo, ¿no? Y lee esta frase, muchas veces, además, en lugar de ayudar, es como que te sientes mal.
No, encima culpable, ¿no? Culpable porque estoy sufriendo, ¿no?
Porque estoy sufriendo y el sufrimiento es opcional, ¿no? Entonces, al citar esta frase, ¿no? Claro, hay detrás unas enseñanzas muy antiguas y muy profundas, ¿no? Que,
de las que nosotros carecemos
sí.
Completamente.
Entonces, sí, hablan de que el sufrimiento es opcional y el dolor es inevitable, pero la realidad de los ciudadanos de a pie es que cuando uno sufre, sufre. Y sí que es cierto, ¿no? Que hay la mente, ¿no? Los pensamientos tienen mucho que ver, ¿no? Voy a decir algo, ¿no? Citando a mi madre que me pareció sublime, ¿no? Cuando a ella le preguntaban cómo estaba, ¿no? Después del proceso de fallecimiento de mi padre, ella estuvo 14 años cuidándole 24 horas.
Sí.
Y recuerdo que la frase que dijo es, depende de lo que me ponga en la cabeza, ¿no? Entonces, sí. Para mí fue, ¿sabes? Como muy impactante el decir, claro, ahí, ¿no? Reside también mucho del sufrimiento, ¿no? En esos pensamientos, ¿no? Que nos habitan, que
sí.
Muchas veces no podemos controlar. O, obviamente hay técnicas, ¿no? Como la meditación, paseos por la naturaleza, hay muchísimas herramientas, ¿no? Pero hay momentos que aún sabiendo todo eso y quizá teniendo esas herramientas disponibles, es difícil, ¿no? Es difícil.
Sí, bueno, transitar. En realidad, esta frase, tú me dices, claro, nos carga un poco de una responsabilidad que quizás no sabemos gestionar y que viene pues por estas otras culturas que hemos dicho ambas, que sí que hay una educación, hay una preparación a esos momentos y nuestra sociedad pues no lo tiene. Así que sí que es verdad que, ahora iba a decir animo, pero bueno, sí, animo. Cuando tenemos un sufrimiento, hay que vivirlo. O sea, es como cuando no se quiere hablar de la muerte o como cuando me pasa algo y lo quiero negar, ¿no? Y estoy sufriendo y tengo un dolor. Es conveniente pasar por las fases que necesite, con ayuda o sin ayuda, con recursos, como tú decías, cada uno tendrá el suyo, pero no evitarlo, porque luego pasa, como el caso que nos has explicado tú, tu experiencia personal, que luego eso queda enterrado, pero está ahí, no ha transformado, no ha transmutado, ¿no?
Sí, bueno, la realidad, por lo que yo he vivido, es que no hay atajos.
Eso es. No hay atajos.
Sí,
hay
no
que
hay
pasar
atajos.
Por las fases. Hay que pasar por las fases.
Si tú lo dejas a un lado, eso va a estar ahí, no porque lo apartes, desaparece, ¿no? Va a estar ahí y lo irás viendo, ¿no? En tu día a día, como hay cosas que bueno, problemas que van surgiendo, dificultades, ¿no? Por todo eso que has apartado. Y no has abordado. También es cierto, ¿no? En este sentido, que hay momentos donde uno no puede, ¿no? Acoger todo eso porque podría morir de dolor, ¿no? Lo digo metafóricamente,
sí.
¿No? Pero hay veces, ¿no? Que la propia supervivencia, ¿no? O momentos, ¿no? En todo el proceso, ¿no? A veces de enfermedad, ¿no? O de duelo, donde uno no puede coger todo eso de golpe, ¿no? Y enfrentarse a ello, ¿no? Y vas viendo, ¿no? Como también cada uno tiene su ritmo, ¿no? Es un proceso tan único y tan personal, ¿no? Que sí que pueden haber características, ¿no? Orientaciones, pero al final cada persona es un ser único, ¿no? Y hace lo que puede y como puede. y a la vez, ¿no? A veces es ese sobrevivir, ¿no? O ese seguir adelante, ¿no? Hace que bueno, quizá en un primer momento, ¿no? Lo apartamos, ¿no? Pero sí que vamos abriendo la puerta, ¿no? De tanto en tanto. El problema es cuando se aparta, se cierra y esa puerta no se abre nunca, ¿no?
Claro, y se queda ahí, sí. Sí, sí. ¿Tú consideras, Celia, que, porque yo algunas veces, claro, yo he vivido muertes cercanas, pero no de padre ni madre, sí de familiares, pero bueno, considero que el nivel de dolor no es el mismo que se muera tu tía, aunque tengas mucho vínculo con ella, que sea tu madre, ¿no? Y en este sentido, siempre cuando, en mi caso personal, murió mi tía, con la que yo tenía muy buena relación, pero bueno, que era mi tía, no, ya te digo, no lo viví. Fue un drama para mí porque fue mi primera muerte cercana. Y en aquel momento, bueno, fatal, ¿no? O sea, yo creo que cogí como una crisis nerviosa y no podía parar de llorar. Estuve muchos días así. Y con el tiempo he ido pues sabiendo de más muertes, de gente, ¿no? Amigos, gente cercana que ha perdido a seres queridos. Y claro, buscándole un sentido a este sufrimiento del ser humano. Claro, yo he llegado a pensar que la muerte, tanto la propia, que esa de momento no lo podemos decir ni concretar porque no la hemos vivido, pero la muerte de las personas que nos dejan es un aprendizaje, tanto para la persona que hace el camino y traspasa a la otra dimensión, como para los que nos quedamos aquí. Para ti, ¿consideras que hay este aprendizaje? ¿Y en qué consiste?
Por un lado, puntualizar que sí. El tema de cuando fallece, ¿no? Un ser próximo a nosotros, más que la familiaridad o no, yo creo que es el vínculo, ¿no? Que existe con esa persona.
Sí.
Es decir, el hecho, hay casos, ¿no? En personas, ¿no? Que fallece un abuelo, ¿no? Y lo vive como si hubiese sido el fallecimiento de su padre, porque el vínculo que había entre ambos
es muy fuerte.
Era un vínculo muy fuerte, o incluso se te puede fallecer una amiga, ¿no? Que no hay ese vínculo de sangre, ¿no? Y lo sufres más, ¿no? Que a lo mejor si
sí,
fallece
sí.
Un
Viene,
familiar tuyo.
Claro, viene determinado por el vínculo emocional
Sí,
que tú
sí,
tienes, ¿no? Y cómo
sí.
Eso se corta de repente
Sí,
tras la partida de esa persona.
Creo que lo hace, pues eso, esas relaciones, ¿no? A nivel de aprendizaje, yo te podría decir que a mí la muerte, es decir, sobre todo, ¿no? Hablo concretamente, ¿no? Del fallecimiento de mi padre. Fue una experiencia de la que, aunque pueda sonar muy raro y muy extraño, estoy como agradecida, ¿no? por todo lo que viví y todo lo que aprendí. También es cierto, ¿no? En mi misma familia, yo lo viví de esta manera y te puedo hablar así, pero a lo mejor le preguntas a mi hermano y te dice todo lo contrario, ¿no?
No, claro, cada
Porque
uno tiene su experiencia personal que puede compartir puntos o ninguno.
sí, puedes aprender o puedes no aprender o puedes haberlo vivido de una manera, pues eso, con agradecimiento, ¿no? A pesar de todo el dolor que hay, o puedes no vivirlo así. Es decir, todo es válido porque, como decíamos antes, ¿no? Cada ser y cada persona es única y cada vínculo es único. Entonces, generalizar, pues...
No, es que, bueno, no tiene sentido. Cada uno tiene sus particularidades.
En mi caso...
Sí.
Ay,
no, dime,
disculpa.
Dime, dime.
Sí, en mi caso, a mí... yo venía de una vida donde tenía la casa para toda la vida, el trabajo para toda la vida, la pareja para toda la vida, es decir, una vida como muy estable, en la que, bueno, yo no acababa de sentirme, ¿no? O de encontrarme. Y claro, cuando pasó todo el proceso, ¿no? De acompañar a mi padre y de su muerte, de repente... la muerte lo que tiene, ¿no? Es que te conecta directamente con tu humanidad, tu fragilidad y la finitud, ¿no? De repente sabes que esa persona va a desaparecer, su cuerpo físico, y que que no vas a poder volver a tocarle, volver a hablar con él, volver a besarle, ¿no?
Volver a
abrazarle.
Mirarle a los
Sí.
ojos, ¿no? Comunicarte.
Y todo eso a mí lo que hizo fue, en los 3 meses al final, desde el diagnóstico hasta el fallecimiento, me hizo aprender a estar muy presente, ¿no? Yo creo que nunca en la vida había estado tan presente y podría citarte momentos, ¿no? En los que yo acariciaba a mi padre, ¿no? Con esa presencia absoluta, y a día de hoy puedo cerrar los ojos, ¿no? Y conectarme con aquella sensación. A mí de alguna manera fue como que me cambió la mirada, me dio valentía para realmente hacer, ¿no? Y dar los pasos que mi corazón llevaba mucho tiempo como susurrándome, ¿no? Pero no me atrevía por miedo, por el que pasara, por un montón de creencias y pensamientos. Y no sé, es como que te lleva como a ese abismo, ¿no? Donde dices, es que o te
o
lanzas.
Ahora o nunca.
Sí.
¿No?
Y fue como eso, como abrir los ojos, ¿no? Y coger esa fuerza, ¿no? Esa valentía, ¿no? O ese, venga, vamos hacia adelante, que es que mañana me puedo morir y estoy viviendo una vida que siento que no es la
que
que
no es la
deseo,
mía,
¿no?
claro. Bueno, no, porque el dolor compartido es aceptado y es menos pesado, aunque sea igual. Y además, pues genera ese territorio en el que compartimos un mismo dolor ante una misma situación. No es como, yo lo veo como si fuera un poco sanador, dentro de que no podemos huir del dolor y de ese sufrimiento, porque como bien decimos, es una realidad, ¿no? Y ahí hay una despedida que sabes que es definitiva. Pero poderlo hablar, por eso digo que, claro, aunque hablamos de que la buena muerte, pues quizá no existe como un ideal, no hay una fórmula, ¿no? Pero sí que esta comunicación, el poder decir lo que uno quiere, expresar un amor, como tú explicabas, pues ese amor tan inmenso que se puso, que se desarrolló en el momento en que tú ya eras consciente de la muerte de tu padre en pocos meses, pues eso, si no se da la comunicación, es probablemente las personas nos lo perderíamos, porque ya no dejamos ese espacio.
Sí, es cierto que a veces no hacen falta palabras, pero bueno, son cosas que te vas encontrando, ¿no? Y que van apareciendo, ¿no? Y que, bueno, también al final uno lo vive en ese día a día, ¿no? En casa, ¿no? Se habla o no se hablan de los problemas, se hablan o no de las dificultades. Es todo como, allí es como donde todo se ve, ¿no?
Sí, sí, se pone de manifiesto. Quiero un par de preguntas importantes.
Sí.
A mi alrededor, bueno, yo tengo amigos y amigas que tienen hijos. Algunos, pues ha salido el tema de la muerte, ¿no? Y claro, como yo considero que la educación es algo tan, tan vital en nuestra vida, que marca la diferencia de un camino que una persona puede desarrollar cuando es adulta, claro, yo no sé si cuando uno estudia, cuando trata el tema de la muerte, se contempla cómo explicar o cómo transmitir la muerte a los niños y las niñas. No sé si tú puedes dar algún, no sé si consejo o guía o referencia para que los padres y madres que tratan este tema con sus hijos y sus hijas, pues, ¿cómo lo pueden hacer?
La realidad, y esto es algo también que, como bien dice, está en el día a día, cada vez, por suerte, existen más iniciativas en proyectos de pedagogía de la muerte, ¿no? Para introducir el tema de la muerte, ¿no? En los currículos escolares. Sí que es cierto que, bueno, la dificultad del adulto, ¿no? Para enfrentarse a la muerte también hace que se vea, ¿no? En esa dificultad de acompañar a ese niño o de explicarle, ¿no? O de comunicarle la situación, ¿no? que se está viviendo. Los niños, yo creo que ellos tienen una capacidad, ¿no? Que los adultos no tenemos, ¿no? No tienen tantos miedos, ¿no? Como podemos tener nosotros.
Y no están tan intoxicados. Los niños están más libres.
Entonces, muchas veces te encuentras situaciones, ¿no?, donde al niño se le oculta información o directamente no se le habla.
Sí.
Al final el niño siente y el niño sabe que está pasando algo de lo que no está siendo partícipe, ¿no? Y él, pues, intentando dar una explicación, ¿no?, a lo que está pasando, pues a veces construye, ¿no?, imagina. El hecho de
Sí.
poder explicarle, ¿no?, a un hijo una situación de gravedad o de enfermedad, ¿no?, o incluso que luego puede desencadenar en fallecimiento, ¿no?,
Sí.
a ellos les ayuda, ¿no?, les ayuda a situarse, les ayuda a saber que hay algo que está pasando, a saber que están siendo partícipes, ¿no?, el facilitarles espacios, ¿no?, donde ellos puedan expresar, ¿no?, todas las preguntas que
Sí.
tienen, ¿no?, que no entienden. También sentirnos con la libertad de decir, pues, no, esta pregunta no sé respondértela, no lo sé.
Claro, puedes
A mí
decir, pues no lo sé, ¿no? Tranquilamente.
sí, pero
Mira.
el hecho de que existan espacios, ¿no?, donde ellos puedan ser acogidos, ¿no?, con todos sus inquietudes, ¿no?, sus preguntas, y el hecho de que puedan, de una forma pues muy paulatina, ¿no?, adecuada pues a las diferentes edades, ¿no?, y ir informándoles, ¿no?, de todo ese proceso que se está viviendo, ¿no? Hay un montón de iniciativas, te podría mencionar varias, ¿no? Incluso hay libros también que hablan, ¿no?, de todo esto y de cómo afecta, ¿no? Y creo que es un tema súper importante que daría para otro
Pues sí,
programa.
bueno, es que tengo que decir que se nos está quedando corto porque es que es un tema
Sí.
que abarca tantas, no sé, tantas áreas de las
Sí.
personas, de los grupos, de una persona
Sí.
individual. Bueno, para acabar, y también quiero que nos dé tiempo a poder que tú expliques un poco tu proyecto, me gusta acabar siempre con una pregunta relacionada con la libertad. ¿Por qué? Porque el Sintonía Personal es un programa en el que pretendemos dar herramientas, recursos a las personas para que desarrollen su libertad de ser y de elegir su vida. O sea, que se sientan capaces de elegir. Y conectando con esta idea, en el libro Morir en Paz de Christine Longacre, ella dice que si nos preparamos para morir durante nuestra vida, nuestro potencial de libertad personal se intensifica. ¿Cómo lo interpretas tú?
Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no, Diana? Y yo creo que el hecho, ¿no?, de integrar la muerte, ¿no?, de tener esa conciencia de la muerte, nos ayuda a vivir con mayúsculas, ¿no? Y desde ahí, ¿no?, es como es vivir esa totalidad, ¿no?, que es la vida misma, ¿no?, que es lo de siempre, ¿no?, la vida, la muerte, la luz y la sombra. Si nos quedamos solo en una parte, vamos a estar viviendo a medias, ¿no?
Claro, vivir en su totalidad, ¿no? Con toda la carne en el asador. O sea, decir,
sí, porque
venga.
Creer que vamos a vivir una vida sin dificultades, sin sufrimiento, bueno, es...
No, bueno, es que esto sería como inviable. Yo incluso
Es imposible.
me atrevo a decir que igual hasta sería aburrida. Porque hay cosas en la vida, que es retos, situaciones, que aunque nos generen dolor, como bien venimos diciendo, nos dan aprendizaje, nos dan bagaje, y por eso la experiencia siempre es un grado. Así que con el tema de la muerte también. Bueno, no me quiero marchar sin que nos expliques un poco, porque yo he introducido un poquito el tema de tu proyecto, pero sí que me gustaría que tuvieras un espacio, primero para decir cómo la gente puede acceder a él, y bueno, lo que tú quieras explicar sobre este proyecto. De lo invisible y lo visible y lo que quieras transmitir. Porque es un espacio también en el que, bueno, considero importante que tú tengas esta opción.
Gracias, Diana. Como bien decías, ¿no?, al final, con todo lo que hemos hablado, ¿no?, hay una realidad, ¿no?, que en la vida hay sufrimiento y hay dolor, ¿no? Y muchas veces, bueno, existen herramientas, ¿no?, que nos pueden ayudar a sostener, ¿no?,
Sí.
pero luego cada uno tiene que encontrar como eso que a él le ayuda, ¿no?
Sí.
Yo personalmente, ¿no? Durante todo el proceso de duelo y de enfermedad de mi padre, la escritura fue para mí mi herramienta, fue lo que me ayudó, ¿no? A transitar todo ese dolor, ¿no? que estaba sintiendo. Y siempre ha sido como, bueno, esa compañera, ¿no? O ¿cómo diría, no? Ha sido como un terapeuta, podría
sí,
decir.
Como un terapeuta,
¿no?
Sí.
Sí. Entonces, me gustaría citar, ¿no? Hay una película que es Medianoche en París, de Woody Allen.
Sí.
Y le escuché, ¿no? Una frase que decía que era, tememos a la muerte y cuestionamos nuestro lugar en el mundo, ¿no?
Sí.
La tarea del artista es no sucumbir al desespero, sino buscar un antídoto para el vacío de la existencia, ¿no? Y cuando la muerte aparece, realmente la sensación de vacío es inmensa. Yo, de una manera como muy orgánica, empecé a pasear por la naturaleza, ¿no? Empecé a hacer caminatas, a estar en la naturaleza. Aquí donde vivo hay unos parques, ¿no? Y eran lugares donde encontraba un poquito de paz, ¿no? Siempre iba acompañada de mi libreta. También el tema de fijarme en el detalle, ¿no? Es algo que siempre ha estado muy presente y quizá hubo un día, ¿no? Donde todo se unió y dio forma, ¿no? A este proyecto, ¿no? Bueno, a este de lo invisible y lo invisible, ¿no? Entonces, para mí es ese antídoto, ¿no? Que me ayuda a sostener, ¿no? Ese sufrimiento, esas dificultades, ese dolor, ¿no? Ese día a día, a través de cultivar la mirada, ¿no? Para no dejar de ver la magia y la belleza que nos rodea, que siempre está ahí, ¿no? Entonces, es una manera de expresar, ¿no? Mi sentir, mis pensamientos, ¿no? Mis reflexiones, y sobre todo es la manera, ¿no? De conectarme con la vida, ¿no? De ver que a pesar de todo, ¿no? La vida no, nos da todo también y tiene esa capacidad de sorprendernos, ¿no? Y de acompañarnos y que hay
si las personas, una cosa que quiero, porque claro, a ver, sí, si te van a salir un montón de seguidores, y yo lo que quiero, claro, yo lo que quiero es que la gente tenga acceso. Si la gente quiere buscar tu proyecto,
sí,
¿cómo lo tiene que hacer? Porque, a ver, tengo que decir que yo, que sí que lo sigo, hay, sí, unos escritos maravillosos, con unas, uh-huh, fotos preciosas, y,
sí,
como he dicho al principio en tu presentación, que te llevan a una reflexión muy profunda. Entonces, sí, para que la gente pueda acceder, ¿cómo, uh-huh, lo tienen que hacer?
Pues estoy en Instagram, es de lo invisible y lo visible. Y bueno, pues ahí lo que recojo, ¿no? Es lo que la naturaleza me habla.
Sí.
De alguna manera mis espacios son caminar, también parar, escuchar y observar, ¿no? Y a través de esa observación, de esas fotos, ¿no? De esos instantes que capto, ¿no? De esos destellos de belleza, ¿no? Que voy viendo, pues no sé, me llevan esos mensajes, ¿no? Me transmiten esos mensajes que a mí me ayudan, ¿no? Y,
claro,
y todos tenemos esa capacidad, ¿no? De la naturaleza al final nos habla, no nos deja de hablar, y ahí podemos encontrar muchas respuestas, ¿no? A nuestro día a día, ¿no?
Bueno, pues invitamos a nuestras problemas, oyentes y los oyentes, uh-huh, a visitar,
sí,
tu proyecto en Instagram, de lo invisible y lo
muchas
visible,
gracias,
y que, sí, por favor tomen nota, porque realmente las reflexiones son maravillosas. Bueno, ya para acabar, porque es que estamos,
sí,
fuera de tiempo, porque como decíamos, este tema es tan extenso,
sí,
que podríamos hacer una entrevista de casi mediodía,
sí,
¿eh? Bueno,
sí,
entonces, para ir acabando, siempre, sí, pedimos a nuestra invitada, en este caso, experta,
sí,
en el tema, que nos elija una canción que para ella la vincula con el tema que tratamos hoy, que es la muerte y el,
sí,
duelo.
Sí.
Ahora sonará la canción. Yo ya Me despediré justo antes. Solo preguntarte si hay algún motivo por el cual has escogido la canción que has escogido, si nos la quieres decir, un poco así, decirnos cuál es el
Sí,
motivo.
es una canción que apareció en un momento de mi vida, que bueno, al final habla de ese temor, ¿no? Que puede haber cuando nos enfrentamos a la muerte, ¿no? Y lo
Sí.
importante que es saber que hay alguien ahí, ¿no? Que nos está acompañando y nos está sosteniendo, ¿no?
En
En
ese
ese momento,
proceso.
¿no? Donde todo es incertidumbre, ¿no? Y hay miedo, puede haber miedo, ¿no? Y no sé, es una canción que me llegó profundo.
Bueno, la canción, a ver, recuérdanos el título porque yo ahora aquí no. Hopes There's Someone, creo que
Sí,
es. Sí,
sí.
es una canción maravillosa, a mí me encanta y realmente para mí consigue trasladarnos a ese dolor. Ben, fins aquí hem arribat avui amb sintonia personal. Donem moltes les gràcies al nostre tècnic, al Jordi Soldevila. Ens acomiadem fins al setembre, on ens retrobarem aquí a Ràdio Falset amb nous temes per crear amb vosaltres sempre sintonia personal.
Hope
Adiós,
there's
Celia. Un abrazo.
someone who'll take
Gràcies,
care
Diana.
of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon. Sleep and I raise my hand. Oh, I'm scared of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there. Left in there. There's a man on the horizon. He should go to bed. If I fall to his feet tonight, will he love? Rest my hand. So it's hoping I will not drown. Or paralyze in life. And God send I don't want to go to the seas, watershed. Hope this song will take care of me when I die. Will I go?